Bueno, 9 y 32 minutos de la mañana, continuamos en Calagorrian y a continuación, como ya os habíamos avanzado, vamos a hablar sobre la situación en Grecia, que centra estos días gran parte de la atención mediática, tanto que estamos siendo testigos, bueno, ¿cómo decirlo?, de una guerra psicológica casi por parte de todos los agentes, y la jornada de ayer fue claro ejemplo de ello, ¿eh? Fuimos a comer con el mensaje de las agencias de información diciendo que Tsipras se rendía y tomábamos el café a primera hora de la tarde con la respuesta del propio Tsipras, desmintiendo los rumores y reafirmándose en la convocatoria del referéndum y reafirmándose en el no de domingo. El panorama, por lo tanto, es apasionante, no es para menos. En Grecia están muchas cosas en juego, un panorama que durante los próximos minutos vamos a analizar con dos periodistas que se encuentran en el terreno, en Atenas, si no me equivoco, trabajando para informar y contar lo que allí se está viendo. Los hemos tenido, bueno, pues más de una vez, muchas veces, por separado aquí en Calagorrian, y hoy los tenemos en equipo. Alberto Pradilla e Ibai Arbide, egunon a los dos.
Egunon, Gustio.
Egunon.
Bueno, si os parece, antes de entrar con la situación de Grecia, lo de ayer fue un claro ejemplo de guerra psicológica, yo lo decía en la entrada, la primera de las trincheras, ¿no?, que se suele organizar en cualquier conflicto potente. Por la mañana los medios internacionales hablaban de rendición por parte de Grecia, por la tarde, con menos eco mediático, tal vez Tsipras desmentía ese extremo y confirmaba el referéndum del domingo y el llamamiento al no. Ibai, empiezo contigo. ¿Cómo escribirías, comunicativamente hablando, lo que sucedió a lo largo de la jornada de ayer?
Bueno, comunicativamente, en realidad, es bastante más sencillo de entender de lo que podría parecer. Ayer a Alberto y a mí nos pilló por casualidad esta noticia a contrapié. Teníamos el teléfono apagado porque estábamos haciendo una entrevista a un miembro del Comité Central de Syriza, y de repente, cuando al acabar la entrevista encendemos Twitter, nos enteramos, entre comillas, de que Tsipras se ha rendido, ¿no? Y que todos los medios, arrastrados por el efecto Financial Times, por una filtración que ha hecho el Financial Times, todos los medios están empezando a decir que Tsipras se ha rendido. Pues Alberto y yo lo que hicimos fue algo tan sencillo como llamar al gobierno. Es decir, contrastar. Todos dicen que ha pasado esto, vamos a comprobarlo por nosotros mismos. Llamamos a una fuente del gobierno que nos dijo: no es cierto, esto no está confirmado, nosotros estamos demostrando que tenemos intención de llegar a un acuerdo, pero no es cierto que hayamos firmado ningún acuerdo. En ese momento Alberto y yo nos miramos y decimos, lo desmentimos, con un poco de miedo de hacer el ridículo. Es decir, que nosotros somos dos chavales jóvenes que hacemos lo que podemos, pero que estábamos intentando desmentir una información que venía del Financial Times, que el Wall Street Journal daba por hecho, que el País tenía en portada. Es decir, con bastante cautela y con bastante miedo de estar metiendo la pata, Alberto y yo en nuestras cuentas de Twitter seguimos insistiendo y seguimos haciendo llamadas tanto al gobierno como a todos los contactos de Syriza que tenemos, y todos nos van diciendo lo mismo: no es cierto que haya un acuerdo. Nosotros no nos atrevemos en un momento dado a ser completamente tajantes por si acaso nos pillábamos los dedos, pero durante prácticamente 5 horas Alberto y yo nos pasamos el rato diciendo no está confirmado que haya ningún acuerdo, no está confirmado que esté ningún acuerdo. Y bueno, en fin, no había tanta confusión. Aquí lo que hay, por una parte, es un intento por ambas partes negociadoras de no ser los últimos que se levantan de la mesa, y por lo tanto la utilización de los mensajes que mandan a los medios de comunicación también para representar precisamente que es la otra parte la que es inflexible.
Bueno, 5 horas de locura, Alberto, que ayer se podían solucionar con una simple llamada, ¿no? Con un ejercicio de primero de periodismo, podríamos decir. Confirmar la información, vamos.
Claro, yo creo que el problema fue la interpretación. Es decir, es obvio que la carta es real. Tsipras envía una carta al FMI, al Banco Central y a la Comisión Europea, donde pues hace una contraoferta, ¿no? Es cierto que aparece esa frase donde estamos dispuestos a comprometernos con buena parte de lo que había planteado el Eurogrupo en la jornada del día 28, pero con una serie de modificaciones importantes, ¿no? Básicamente lo que planteaba era retrasar la aplicación de muchos de los recortes, por ejemplo, pues la subida de la edad de jubilación hasta los 67, lo hacía de forma más progresiva, pedía la eliminación de la condición del déficit cero, lo cual no es un detalle Es decir, digamos, es una cuestión de bastante calado y se utilizó esa frase para dar por hecho no solo que Tsipras, digamos, se rendía, que es, llevamos eso todas las semanas, pasamos del desafío a la rendición y de la rendición al desafío en cuestión de horas, sino también dando por seguro que las, lo que llamamos las instituciones, la antigua Troika, iban a decir que sí. Y posteriormente, cuando sale Angela Merkel, la canciller alemana, en el Bundestag, con un mensaje muy duro, con un mensaje diciendo que europeo no es el que busca cualquier acuerdo, sino el que acepta las reglas, es decir, volviendo a subir el listón y planteando que no van a aceptar que Grecia no se someta a todo el diktat que plantean los acreedores, pues me parecía evidente que no iba a haber un acuerdo. En realidad es que Syriza y bueno el gobierno griego en todo momento ha dicho que quiere llegar a un acuerdo, en todo momento está en una posición negociadora. Solo en esa clave, es decir, en clave de buscar un acuerdo a partir del lunes, se entiende ese referéndum, ¿no? Lo explicó bastante bien Yanis Varoufakis hace un par de días. Ellos tienen el apoyo del 36% de la población griega y lo que quieren es tener un 50+1 para poder sentarse en la mesa de negociación todavía con más fuerza y saber realmente qué es lo que la sociedad griega piden que negocie.
Claro, enseguida os voy a preguntar también sobre el referéndum, sobre qué ambiente se palpa en la calle en torno al sí, en torno al no, pero antes, ya que empezábamos hablando de esta guerra comunicativa, hay medios de comunicación que se empeñan en hablar de corralito griego, otros bueno evitan esa palabra, me refiero a ese control de capitales que ha activado el gobierno de Syriza estos días y del que os quiero preguntar cómo se está viendo todo eso en Grecia, en las calles, pero bueno, también es lógico que algunos quieran utilizar esa palabra y otros no, porque las palabras tienen mucho peso, mucho contenido ideológico, por así decirlo. Así que la pregunta, os lo tengo que hacer sí o sí. ¿Ese control de capitales es un corralito o no es un corralito? ¿Qué es lo que entiende la gente que está sucediendo en Grecia?
Fíjate, para dar un dato que nos comentaban ayer, este miembro del Comité Central del Comité Central de Syriza. Actualmente, según datos del Banco Central griego, el 92% de las cuentas bancarias tienen menos de 10.000 euros. Es decir, la fuga de capitales ha existido ya. Las personas, los ricos se han llevado ya el dinero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es cierto que la medida, bueno, pues con esto se ha intentado frenar de alguna manera, todavía frenar ese previsible pánico ante la falta de liquidez después de que el Banco Central Europeo limitase los fondos que inyectaba el viernes. Pero también hay que, o sea, es decir, no hay escenas de pánico, no hay escenas de terror, aunque es cierto que hay intranquilidad. Es lógico, los griegos solo pueden sacar 60 euros al día, los pensionistas 120. Es cierto que la mayor parte de salarios no llegan a esa cifra. Sacar 60 euros al día implicaría tener 1.800 euros y el salario mínimo en Grecia no supera los 700, 800, no supera los 400 euros, perdón. Pero es cierto que es una incomodidad y es un puede generar un problema. Por ahora no hay intranquilidad. Sí que es cierto que ayer por la mañana hubo algunas colas con los jubilados, pero creo que ha sido más la proyección que lo que se ha visto sobre la calle. Es cierto también que bueno que es una medida molesta, que es una medida que genera intranquilidad y que el propio Tsipras dijo ayer que quiere eliminarla lo antes posible.
Bueno, por utilizar una de las palabras estrella, que se suele utilizar mucho, no es precisamente, Ibai, esta del control de capital es una medida muy populista, por así decirlo. Quiero decir, que no, tampoco es que vaya a ser muy bien acogida por la gente en general. Por ejemplo, para los pensionistas tiene que estar siendo un mal trago, ¿no?
Efectivamente, no es ni muy populista ni muy popular. Efectivamente, es una medida que no gusta a la gente, lógicamente, y que además es del todo lógica que no guste. Lo que el gobierno griego dice es que se ha visto obligado por las circunstancias a tomarla a pesar de su voluntad. El control de las grandes de los grandes capitales, de todas formas, era una práctica relativamente habitual, bueno, muy habitual, y que todos los estados llevaban a cabo hasta los años hasta las finales de los años 70, principios de los 80, es decir, hasta que el neoliberalismo impone la financiarización de la economía, el paso de una economía productiva a una economía basada básicamente en la especulación en bolsa. Hasta entonces, el paso de capitales de un país a otro era algo completamente habitual. En este caso, esta medida y todas las que propone el gobierno griego se acompaña de un plan para luchar contra la evasión fiscal, por un lado, y por otro lado contra la fuga de capitales y contra el capital en el extranjero. Se calcula que en Suiza hay más o menos, había 72.000 millones de euros aproximadamente de griegos, en un país en el que la inmensa mayoría de la gente precisamente no es precisamente rica y que solamente tiene 12 millones o 13 millones de habitantes. Apenas 72.000 millones de euros es una barbaridad. Digamos que lo que ayer el Estado griego tenía que haber pagado al Fondo Monetario Internacional son 1.650 millones, para hacernos una idea. El total de la deuda que se ha debido pagar durante el gobierno de Tsipras no llega ni siquiera a esa cantidad. Por eso el gobierno griego insiste en que las medidas que quiere tomar son básicamente una reforma fiscal para que las rentas más altas sean las que soporten los recortes, y la lucha, por un lado, contra la corrupción y contra la fuga de capitales o contra la evasión fiscal.
Ibai, ¿cómo podemos analizar esa fuga de capitales tan potente en porcentajes que estabas comentando ahora? ¿Es algo así? ¿Se puede entender como la antesala de la salida del euro de Grecia? ¿Por eso hay fuga de capitales, porque algunos, los pudientes, se preparan ante esta salida, o simplemente también podría ser una manera de presionar al gobierno griego?
Yo creo que es exactamente esto último que dices. Es decir, es una medida de los mercados para ahogar a la población griega y para condicionar el voto, precisamente movidos por el miedo. La pregunta entonces sería, ¿por qué si el gobierno de Syriza sabe esto, aún así la adopta, esta medida? Pues porque no queda más remedio. Desde el viernes hasta el domingo, hasta que se decide este control de capitales, en Grecia se retiran 400 millones de euros en efectivo. Es decir, es verdad que el dinero se estaba sacando. Anteayer, bastantes de las personas que entrevistamos en la manifestación a favor de la austeridad, la manifestación a favor del sí, la mayoría de las personas a las que entrevistamos nos dijeron que a ellos personalmente ya no les afectaba esta restricción, porque durante el fin de semana habían sacado una cantidad importante del banco. Es decir, yo creo que un buen sitio para mirar esta semana serían los colchones de Grecia, por decirlo de una manera un poco caricaturesca. Es una medida muy muy impopular, pero al mismo tiempo yo creo que tenemos tan asociado la imagen del corralito y la imagen de la crisis o la fallida de un Estado con las imágenes de Argentina de 2001, que todo el mundo, incluido Alberto y yo, cuando hemos salido a hacer reportajes en la calle, estamos absolutamente pendientes de los cajeros, porque es la idea que inconscientemente todo el mundo tiene asociada a una situación parecida, ¿no? Yo creo que la demostración de que no es una situación similar se da también cuando sales a la calle y ves la situación de calma que hay, la situación de tranquilidad. Yo creo que habría sido completamente diferente que otro gobierno adoptara esta medida. La diferencia fundamental con Argentina en 2001 es que entonces quienes decretaron el corralito fueron precisamente los mismos que habían saqueado el país. En este caso yo creo que hay una percepción bastante general, incluso entre aquellos que van a votar a favor del sí, que no están a favor del gobierno de Syriza, de no culpabilizar principalmente de la situación a la que se ha llegado a Syriza, sino que más bien les culpan de que sus medidas no van a ser efectivas o que no están de acuerdo con ellas, pero prácticamente nadie cree que los responsables de haber llegado a esta situación en Grecia sean los de Syriza.
Bueno, y ahora que sea, bueno, más allá de que sea corralito o no, hablando de este control de capitales, lo que sí parece cierto, a no ser que me digáis lo contrario, es que estas medidas que ha tenido que implementar el gobierno de Tsipras afectan de una manera u otra en la opinión pública. Y ya que habéis visto en las dos manifestaciones, en la del no y en la de sí, bueno, todo esto que se implementó, este control de capitales que se implementó el lunes, ¿podría tener un efecto negativo desde el punto de vista del no? Bueno, o simplemente, ¿podría tener un efecto en el referéndum o va a tener un efecto en el referéndum del domingo, Alberto?
Bueno, yo no sé si es que concretamente esto va a tener el efecto. Es decir, sí que puede tener efecto teniendo en cuenta que la gran baza de quienes apoyan el sí, pues tanto de Nueva Democracia como de PASOK como de sus socios en el exterior, la gran baza es el discurso del miedo. Es decir, que o se aceptan las condiciones de la Troika o lo que puede venir después siempre va a ser peor, aún asumiendo que la situación actual es insostenible y que la deuda es impagable. Entonces, el control de capitales, pues obviamente a la gente le genera intranquilidad y puede tener un efecto. En realidad, yo con toda la gente que hemos estado hablando, es algo muy sorprendente, pero incluso en un momento en el que estábamos buscando, en un reportaje, buscando voces del sí, nos encontrábamos muchísima gente que estaba convencida del no. Han salido encuestas, aunque, bueno, dos de las que hemos visto daban una victoria del sí, otra daba una victoria del no. Realmente no está muy claro que las encuestas... No, yo pondría en cuestión las encuestas, que ahora mismo son más armas de propaganda y de generar estados de opinión que realmente de medir la forma de, bueno, la forma de pensar de la población. Y yo creo que sí puede influir eso, en lo que comentaba del discurso del miedo. En la gente que vota sí, es decir, la gente que quiere aceptar el dictado de la Troika, tiene tres argumentos principales que bueno, obviamente el control de capitales lo refuerza, ¿no? Por una parte, eso, cree en que es Europa, o incluso este modelo Europa o el caos. Por otra parte, tiene un rechazo absoluto del gobierno de Syriza. Es la gente que desde el primer momento en que Alexis Tsipras llegó a primer ministro, casi le veía como un intruso en el gobierno heleno. Y por último, y relacionado con ese discurso del miedo, tiene la sensación de que tiene algo que perder. Es decir, no se puede dar la brocha gorda de que todas las personas que estaban manifestándose hace dos días tenían trabajo, al contrario que hace el día anterior, la víspera, los que se manifestaban por el no, no tenían trabajo. Eso no se puede dar, esa brocha gorda, pero sí que nos encontramos más gente en la marcha por el sí, que tenía empleo y que además decía claramente que no quería, que tenía un cierto nivel de vida, no vamos a decir que fuesen ricos ni mucho menos, pero que tenía un cierto nivel de vida y que tenía mucho miedo de perderlo.
Vamos, que sí que tiene connotaciones de clase el estar a favor del sí o el estar a favor del no, por lo que estabais comentando ahora.
Sí, sí, claramente. Es decir, hay que evitar las generalizaciones porque no es tan fácil como decir que todos los que van a votar sí son ricos y todos los que van a votar no son pobres, pero es verdad que hay un sesgo de clase clarísimo. Ahí nos encontramos, por ejemplo, haciendo entrevistas en el aeropuerto, en el que las personas que trabajan en el aeropuerto, los empleados tanto de la ventanilla de cambio como los empleados que llevan los carritos de un lugar a otro, los empleados de las tiendas de informática tipo la ERNAC, para entendernos. Es decir, todo este tipo de gente, o la chica que nos atendió ayer por la tarde, por ejemplo, comprando una tarjeta de teléfonos, lo que es, digamos, los empleos precarios, la gente, digamos, de las clases populares o de las clases bajas, mayoritariamente nos hemos encontrado con que van a votar que no. Y el argumento, además, curiosamente, es darle la vuelta a este discurso del miedo. Y es que nadie nos ha manifestado convencido al 100% que el no vaya a ser positivo. Es decir, no podemos decir que haya un entusiasmo por el no, o al menos no es la percepción que yo tengo. Lo que sí que creo que hay es un miedo a continuar como hasta ahora. Es decir, la gente que ya está mal, que ya ha perdido mucho durante los últimos 5 años, tiene aún más miedo a continuar así, a la incertidumbre que puede significar el no.
Bueno, hablando de los argumentos a favor del sí y a favor del no, hoy, por ejemplo, está teniendo bastante eco esas 6 razones, ¿no?, de Varoufakis para votar que no, que las ha publicado, creo que en su blog personal. Parece difícil porque, claro, Syriza ganó las elecciones, pero con un 36% de electorado es muy complicado que logre atraer a sectores de otros partidos, ¿no? Van a tener que hacer un arduo trabajo para atraer a más gente que vaya, bueno, pues más allá de su electorado natural, ¿no?, de la gente que les ha votado.
Bueno, a mí Me parece muy muy interesante uno de los elementos que ayer Enrico, el miembro del Comité Central al que estuvimos entrevistando, nos daba. Él es parte de una corriente interna de Syriza que es minoritaria, que es muy crítica con cómo ha sido el desarrollo de la acción de gobierno hasta ahora. De hecho, es de una corriente que únicamente tiene el 10% y está constituida como corriente comunista, se llama así, los comunistas internos. Él nos comentaba que para él le parecía un error que Syriza había planteado esto en términos electorales, en términos, digamos, de equivalencia clásica entre la gente que les ha votado y la gente que les apoya. Él lo que comentaba es que más allá de los resultados electorales, la percepción que él tenía es que hay una radicalización muy fuerte de las capas populares, de un porcentaje muy alto de la población, como se ha visto en las movilizaciones de los últimos años, que no necesariamente coincide con el electorado de Syriza. Es decir, que habría que plantear este referéndum en otros términos y no únicamente como equivalencias, digamos, partidistas de lo que ha votado hasta ahora la gente, sino la percepción que tiene respecto a la necesidad de cambio de políticas. Y yo creo que en este sentido, tanto la experiencia de las plazas de 2011-2012, las movilizaciones, las más de las 30 huelgas generales que ha habido en Grecia, algunas de ellas de un tremendo impacto, huelgas generales de 3 días seguidos, por ejemplo, en 2012, es decir, que ha habido, es verdad que hay un pozo, que hay una radicalización de la gente no militante o no politizada que es muy evidente en Grecia en los últimos años. Por eso yo creo que Syriza se equivocaría si hiciera un cálculo únicamente de equivalencia electoral. Hay mucha gente que no ha votado a Syriza y que en cambio está de acuerdo con dar un no, como nos decía el otro día un empleado de una tienda de informática, a big no against those bastards, ¿no? Hay muchísimo enfado, nos decía un gran no contra esos cabrones. Hay muchísimo enfado contra la clase política, contra las élites que han saqueado el país, y no necesariamente coincide, aunque en mucha parte podríamos pensar que sí, con los que han votado a Syriza o a NEL, que es el otro partido de gobierno que también está a favor del referéndum y a favor del no.
Pero entonces entiendo, Ibai, que sería un error que Syriza plantease el referéndum como un apoyo o rechazo al gobierno, en vez de o Grecia o el austericidio.
Sí, yo creo que es un error plantearlo en esos términos, aunque me parece muy honesto por parte de Alexis Tsipras lo que él comentó hace 3 días, que es que en el caso de que las políticas de austeridad sean aprobadas mayoritariamente, él considera que este gobierno no es el adecuado para llevarlas a cabo. Es decir, que él no está de acuerdo con implementar unas políticas que no comparte y unas políticas que considera que son contrarias al mandato popular, al mandato electoral que él recibió en enero. Y en este sentido me parece muy honesto y me parece que es muy muy correcto que él plantee que dimitirá en el caso de que salga el sí. Pero no tanto para hacer elegir a la gente entre Syriza y lo otro, sino simplemente porque me parece honesto que ellos no quieran llevar a cabo políticas que no se corresponden con las de su programa. Pero salvando este matiz, digamos, creo que sí, tienes razón, y esto no debería ser un plebiscito acerca de Syriza, ni siquiera un plebiscito acerca del euro, sino un plebiscito acerca de la austeridad, acerca de si los griegos quieren, y las griegas, obviamente, si quieren que continúen las políticas de austeridad o quieren probar otro tipo de políticas más redistributivas, unas políticas que reviertan los recortes por una reforma fiscal, por ejemplo, etcétera.
Bueno, entonces, llegados a este punto, Alberto, las negociaciones entre el gobierno griego y las instituciones europeas parece que se quedan en stand-by hasta el domingo o hasta el lunes.
Claro, a partir de ahora solo queda campaña y realmente hay que ver la importancia, ya lo comentábamos hace unos días, la importancia que tiene el hecho de que el referéndum, que era algo que las instituciones descartaban desde el primer momento, les parecía una aberración, es decir, como un gobierno griego acostumbrados como habían estado a gobiernos obedientes, a gobiernos que aceptaban todos los recortes sin ponerlos en cuestión, además habitualmente entre grandes manifestaciones en Sintagma y grandes disturbios, pues acostumbrados a eso, de repente no se imaginaban que pudiese haber un referéndum. Lo hay, y en realidad desde el momento en el que se convoca, el terreno de juego cambió. Es decir, da la sensación de que muchos de los movimientos que estaba viendo, tanto por parte de la Troika como por parte del gobierno, vienen a formar parte de la campaña del domingo, ¿no? Syriza, como bien decía Ibai, lo está planteando en que esto no es un debate sobre la permanencia o no en la eurozona, esto no es un debate sobre si Grecia sigue o no en el euro, cosa que desde el primer momento Tsipras y su gabinete han dejado claro que ellos apuestan por continuar en el euro. Además, de hecho, no existen mecanismos de salida de la Unión Europea, sino que esto es sobre las medidas de austeridad. Por otra parte, quienes defienden el sí lo están llevando a otro terreno, lo están llevando a que este es un debate entre euro o dracma, o que esto es un debate entre seguir en Europa o salirse fuera. Creo que está habiendo una disputa muy, muy, muy interesante sobre el concepto de Europa, ¿no? Por ejemplo, los manifestantes del martes, iban todos, o sea, algo que se veía mucho eran banderas europeas. Una de las carteles de que sacaba ahora Syriza, por ejemplo, también incluye la bandera europea y el concepto de democracia, que es lo mismo que estaban gritando en Sintagma el otro día, ¿no? Decían Grecia, Europa, democracia, decían los que están a favor del sí. Y ayer, por ejemplo, la comparecencia de Alexis Tsipras fue con una bandera, flanqueado por una bandera griega y una bandera europea. Entonces, la disputa principal es sobre el modelo de Europa y sobre la austeridad, no sobre la permanencia de Grecia en Europa o en el euro, que ni siquiera los partidarios de no la ponen en cuestión.
Bueno, pues pareja, por hoy tenemos que dejarlo. Quedan unos segundos solo para las 10 de la mañana. Por nuestra parte, daros mucho ánimo, porque parece a mí que vais a tener que sudar la camiseta, ¿no?, en los próximos días, tanto periodísticamente hablando como climatológicamente, que también hace bastante calor por allí, por Atenas.
Hace un calor terrible. En verano Atenas es terrible, por eso todo el mundo, todos los griegos que pueden, que son casi todos, se van a sus casas familiares en las islas o a acampar en la playa o lo que sea. Y sí, tendremos que sudarla, tendremos que seguir currando un montón, pero también estaremos disfrutando de un momento interesantísimo, un momento genial para ser periodista y un lugar estupendo como es Atenas. Así que muchas gracias a vosotros, un abrazo y hasta otra.
Eso es, pues desde Atenas, que es un horno en todos los sentidos, Alberto Pradilla e Ibai Arbides, ¡qué ricasco!
¡Qué ricasco!